Sentamos, hola, buenas. ¿Qué tal? Duodécima y última clase. Lo que nos queda es muy, muy poquito. Lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, aquí hablando con un compañero vuestro, le comentaba si había alguna duda, alguna cuestión, y me decía que el examen, que si es de como de relacionar cosas y tal. Entonces, dado eso, que lo vamos a terminar las clases, que si os acordáis nos quedamos el otro día. Joder, está esto con sonido, macho. Si os acordáis, nos quedamos el otro día que nos quedaba de ver nada, un poquitín, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí. Vaya, hombre, no sé yo cómo hacer esto ahora. Nada, no me permite hacerlo. Bueno, bueno, lo que decíamos, lo que podemos hacer es, ahora sí, vemos cómo son los exámenes, ¿vale? Los dos del año pasado, de junio, primera y segunda semana. Y después ya terminamos la... Vaya, hombre, ni siquiera es que no está nada bien. Me cago en la madre que lo parió. Y después ya terminamos el temario sin ningún tipo de problema. Vale, primero, vemos el examen, ¿de acuerdo? Entonces, examen de filosofía del derecho, junio de 2023, nación la primera de la... Tiempo disponible, hora y media. Material utilizable, programa oficial de la asignatura. Esto es importante, ¿vale? Sobre todo lo de hora y media. Bien, ¿el examen en qué consiste? Os van a dar un texto y a partir de ese texto os ponen a partir de ese texto y refiriéndose al conteste a tres de las cuatro preguntas que siguen, ¿vale? Entonces, hora y media, tres preguntas, echad más o menos la cuenta de media luca para cada pregunta. Dejad 25 minutos, una cosa así, para que os quede algo para repasar. Entonces, leemos, vais a ver que no es un comentario de texto, no es un análisis de texto, es que en base a esto, vosotros van a venir historietas que os suenan, ¿vale? En base a lo que leéis y vais a tener que responder las asignaturas, las preguntas. Vamos a ver primero las preguntas, por ejemplo. Primera pregunta, ¿qué posición sostiene aquí Rockefeller en punto a la teoría de la justicia? Razón en la respuesta. El concepto reconocimiento es básico en Taylor. ¿Encuentra similitudes con el que presenta Key Rockefeller o cree que son diferentes? ¿Por qué? ¿Cree que sobre el concepto de identidad sostenido en este texto puede construirse una idea de bien común? Razón en su respuesta. Y por último, en la distinción entre ética y moral, que es precisamente lo que estamos viendo hoy, ¿a cuál de ambos conceptos le parece que está más cercano a este texto? Razón en su respuesta. Entonces, no vamos al texto, ¿no? Leéis bien el texto, lo subrayáis, etcétera, etcétera. Ante todo, es importante aclarar una cuestión básica para el análisis del reconocimiento de la diversidad en un contexto político y social democrático. Desde el punto de vista democrático, la identidad étnica de una persona no constituye su identidad primaria. Y por muy importante que sea el respeto a la diversidad en las sociedades democráticas multiculturales, la identidad étnica no es el fundamento del reconocimiento de igual valor y la idea correlativa de los derechos iguales. En otras palabras, desde el punto de vista liberal democrático, una persona tiene derecho a exigir igual reconocimiento ante todo y en primer lugar en razón de su identidad y potencial humanos universales, bla, bla, bla. ¿Vale? No lo vamos a leer tampoco entero porque no viene al caso. ¿De qué es este texto? ¿De qué nos está hablando? ¿Os acordáis de...? Vimos un tema, me parece que hace tres semanas, pero no me hagáis mucho caso porque me puedo equivocar. Creo que fue la clase octava o la clase novena. Que era algo así como las diferentes respuestas que dan las distintas teorías al multiculturalismo, lo recordamos, ¿no? Decíamos teoría liberal estricta, teoría liberal un poco más flexible, teoría comunitarista y tal. lo recordamos. Bueno, pues este tío está hablando de eso, evidentemente. Entonces, si os fijáis, tres preguntas a escoger de entre cuatro. La primera pregunta, ¿qué posición sostiene aquí Rockefeller en punto a la teoría de la justicia? Razón de su respuesta, ¿vale? Basada íntegramente en el texto. Segunda, el concepto de reconocimiento es básico en Taylor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tenemos que saber lo que nos decía Taylor, ¿vale? La visión liberal de Taylor. Dice, ¿encuentra similitudes con el que presenta aquí Rockefeller o cree que son diferentes? ¿Por qué? Vale. Tercera, ¿cree que sobre el concepto de identidad sostenido en este texto puede construirse una idea de bien común? Razón es su respuesta. Pues lo mismo, jugamos con ese tema. Yo digo que creo que es el tema 8 o el tema 9, una cosa por el estilo, jugamos con él y lo desarrollamos. Si os fijáis, en esta pregunta tendríamos, digamos que la respuesta sencilla sería la que os he planteado, ¿no? La de cogemos este tema y lo desarrollamos y tal, pero también hay otra segunda posibilidad de responder, que también estaría bien, que es más original, no es que sea mejor, sino que es más original, nos puede venir en un momento dado, que es reflexionar sobre lo que es el bien común. ¿Vale?
Sin referirlo a Taylor ni a nada.
¿Cree que sobre el concepto de identidad sostenido en este texto puede construirse una idea de bien común? Razón es su respuesta. Imaginaos que no tenéis ni puta idea, que se nos ha olvidado estudiar ese tema, o el día ese estábamos teníamos fiebre, lo que sea. Imaginaos eso. Oye, ¿cómo puedo salvar esto? Bueno, una idea del bien común. Pues jugamos con la idea del bien común. ¿Vale? ¿Qué es el bien común? Y empezamos a... ¿Vale? No estoy diciendo que desbarremos, no estoy diciendo que nos inventemos cosas, no estoy diciendo que nos vayamos fuera por completo, pero bien argumentado se puede sostener eso. Entonces tú, habiendo leído el texto, que sí que lo has leído porque tienes delante, identidad sostenida en este texto puede construirse una idea del bien común. El concepto de identidad le acabas de leer. Entonces desarrollas, ¿qué es el bien común? ¿Es el bien de todos los individuos? ¿Es la suma? ¿Tiene que haber un mínimo? Etcétera, etcétera. Podemos jugar ahí con las diferentes teorías contractualistas y tal, el neocontractualismo, Rawls y todo este rollo. Lo normal es que vayamos al otro. De hecho, si nosotros hemos estudiado ese tema y no lo sabemos bien, las tres primeras preguntas cepilladas, ¿vale? Y si os fijáis, la cuarta pregunta, si os fijáis, es distinta, ¿no? Porque es de otro tema, este es del 12. El tema que... Ah, perdón, que es que en la distinción entre ética y moral, ¿a cuál de ambos conceptos le parece que está más cercano a este texto? Razón es su respuesta. Las tres primeras preguntas son preguntas, insisto, no recuerdo exactamente el tema. Pongamos que es el 9. El tema este de multiculturalismo, pluriculturalismo, todo este rollo.
La ética y la moral, eso...
Es lo que estábamos viendo el otro día. Exactamente. Vale, mira, mucho más fácil. Lo vamos a ver luego porque a la hora de definir la moral, sí, vamos a diferenciarla de la ética. ¿Vale? También. Entonces, lo vamos a ver luego. Vamos a ver si te lo resuelvo luego y si no... Volvemos y ponemos otro ejemplo.
La ética,
y lo que
si,
haga falta.
Si uno se acuerda de Aristóteles, ¿de la ética de Aristóteles no
sé qué? Sí, más o menos, pero
no lo
identifiques al 100%. No, mira, básicamente, para que te hagas una idea, ¿qué es la moral? La moral es el análisis de todos los procesos que nosotros hacemos interiormente para llegar a realizar alguna acción.
Morales.
Claro. La moral es finalista, es axiológica, porque va de principios. Yo actúo de una forma u otra dependiendo de mis principios. ¿Vale? La ética no.
La ética es única. Es única la ética.
Sí, estoy liándoos y es culpa mía. En la identificación y en la definición de ética que da vuestro manual. No quiero que mañana vayáis a leer cualquier otro libro y os den otra definición de ética y de moral y digáis, jo, mira, este estaba... ¿Cuál es la definición de ética de vuestro manual? ¿Os acordáis, no? Decía la de Paul Ricoeur. ¿Os acordáis? Según Ricoeur,
no
según un autor que dije yo el otro día, que se escribía, La ética es esto y la moral es esto otro. ¿Vale? Entonces es lo que... Exactamente, porque sí. Es el manual.
Sí. Porque, ¿vale? Por ejemplo, ética para Madonna, recuerdo un libro de estos.
Sí, pero eso es otra cosa. Es otra cosa, porque además ahí se mezcla en un montón de sitios, en un montón de lugares, en ese libro. Es un libro que es divulgativo e introductorio y por lo tanto lo que hace, muy, muy bien hecho, porque es para lo que sirve la divulgación, es meter un montón de ideas muy básicas para que, si quieres, sigas. Pero lo de Ética para Amador es un... No es que sea un libro sobre la ética, es que queda muy bien en el título. Ni más ni menos. ¿Vale? Insisto, luego vamos a ver la distinción. Pero, volviendo al examen. Si os fijáis, tenéis tres preguntas que son del tema este que os digo, del tema 8, del tema 9, lo que sea. ¿Vale? Y la última, que es del tema 12. En la distinción entre ética y moral, ¿a cuál de ambos conceptos le parece que está más cercano este texto? ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que es, en cierto sentido, como dices tú, ¿no? Que no es contestar así a lo loco, no es un epígrafe. Tenéis que pensar un poco, pero también quiero quitaros el miedo de que veis que no es un análisis de texto, no tenéis que hacer nada por el estilo, ni sacar las metáforas, ni si tú... Imagínate que tú te sabes de memoria el temario. Y ni siquiera lees el texto, solamente leyendo las preguntas, posiblemente puedas trenzar unas respuestas lógicas, ¿vale? Vale. Evidentemente lee el texto, ¿eh? Pero bueno, a lo que me refiero es eso. Y ahora vamos a ver otro examen. Entonces, el que hemos visto es... No sé cuál es, no sé si este o el otro. Vale, este ya está... Vale. Vemos otro examen. Estos son dos exámenes del año anterior, de junio. Las dos posibilidades que hubo en junio. ¿Vale? Primera y segunda semana. Entonces, lo mismo. Recordad, hora y media, tres preguntas sobre a responder de entre cuatro. Material utilizable, el programa de la asignatura. Siempre os digo, intentad llevar el programa es el listado de temas, no os va a sacar de nada, pero bueno, igual. En un momento dado, como yo siempre digo, mismamente tú ves el orden de los temas y te van viniendo cosas a la cabeza, porque dices, ah, bueno, pues, yo qué sé, imaginaos que veis a Habermas y veis que va detrás de Rawls, ¿no? Y dices, ah, mira, pues sí, es verdad, que lo vimos seguidos el mismo día y tal. Bueno, la memoria es muchas veces algo misterioso, así que todo lo que podáis llevar a un examen, llevadlo. Todo, ¿vale? Evidentemente el programa tiene que estar en blanco. No diga, pero bueno. Kelsen, la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho es una teoría de derecho positivo, del derecho positivo en general y no de un derecho en particular. Una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico nacional e internacional. Quiere mantenerse como teoría y limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto, bla, 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 bla. Sobre la teoría pura del derecho, Kelsen. Preguntas. Con respecto al tema 1, ¿en qué tipo de reduccionismo situaría la teoría pura del derecho? Razón es su respuesta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice este? Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Al calificarse como teoría pura indica que entiende constituir una ciencia que tenga por único objeto el derecho y no... Bla, 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 bla. Con una falta total de sentido crítico, la ciencia del derecho es ocupadora, así que bla, 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 bla. Claro. Positivismo, pero ¿qué? ¿El positivismo qué es?
Jurídico.
No, no, pero ¿el positivismo qué es? ¿Un reduccionismo de qué tipo?
¿De tipo ontológico?
No, lógico.
Lógico.
Lógico, ¿vale? Bueno, bien. Razón es su respuesta. Y aquí es donde podéis... ¿Qué tipo de reduccionismo si tú eres teoría pura del derecho? Lo pones. Reduccionismo, ¿verdad? Razón es su respuesta. Y aquí es donde os lucís. En el primer tema vimos, en el tema primero de la asignatura, vimos tres tipos de reduccionismo. Este y este. Ontológico, epistemológico y lógico. El ontológico es esto. El epistemológico, ¿verdad? Cada uno de ellos intenta responder a uno de esos. ¿Vale? razón en su respuesta, no tiene mayor cosa, porque va de suyo, lo respondes en 20 palabras esto, pero si te lo sabes, puedes poner lo que quieras prácticamente. Segunda pregunta, ¿cómo situarías esta teoría en relación con las posiciones hermenéuticas? ¿Te acuerdas de la hermenéutica? Que la hemos visto también hace 2 o 3 semanas. Pues lo mismo. Nadame. Vale. Lo pones. ¿Vale? Y lo mismo, ¿cómo situaría esta teoría en relación con las posiciones hermenéuticas? ¿Ves lo que te digo, no? Dice, oye, hay que relacionar esto con el texto, hay que relacionarlo con el texto. Pero, fundamentalmente, lo que hay que hacer es conocer la materia. Si tú conoces la materia, vale, suyo que vas a saber relacionarlo de una forma u otra, porque no tiene tampoco. ¿Vale? Tercera pregunta. En el sociologismo jurídico, ¿es el sociologismo jurídico un positivismo? Razón es su respuesta en relación con la postura de Kelsen. Esto ya sí que es de mezclar más cositas, ¿vale? Lo mismo, tienes que saber la teoría, sí, lo razonas en relación a lo que decía Kelsen. En realidad no es razonar tu respuesta, es sí o no. Kelsen decía esto, no es una reflexión, exactamente. Y por último, ¿es compatible la doctrina kelseniana con un sistema jurídico relacionado, organizado en torno a normas, principios, valores y derechos? Razón es su respuesta. Aquí, si te fijas, puedes ver, o mejor dicho, podría responder las dos cosas. Aquí sí que depende, tú haces la reflexión, haces el razonamiento y no sirven las dos reflexiones. ¿Por qué? Respuesta fácil, no es compatible. ¿Por qué? Porque Kelsen, te acuerdas lo que decíamos, ¿no? Que es un tío cuadriculado, que tal y cual. Es un,
eso era lo que pensaba yo.
Un positivista estricto, y está bien, me lo razonas. ¿No? Porque es un positivista estricto, que tal y que cual. Vale. La doctrina que señala con un sistema jurídico organizado en torno a normas, principios y valores. O pones, aunque Kelsen es un positivista estricto, lo que digo yo, ¿no? Un tío muy organizado, un tío muy, 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 muy cuadriculado, tal y cual, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún punto de su teoría excluye la posibilidad de que las normas jurídicas estén basadas en principios y en valores. Kelsen lo que hace es estructurar las normas jurídicas. No va a la naturaleza de las normas jurídicas. Y dice, a mí esto me la pela. No me interesa.
¿El que accede a la norma elaborada según el procedimiento adecuado?
Kelsen es un organizador. Sí. Es el tío que construye una máquina y no se para a pensar si las tuercas vienen de China o de Polonia. ¿Vale? Entonces dices, oye, ¿se puede hacer la máquina de Kelsen con tuercas que vengan íntegramente de China? Bueno, sí. Kelsen no entra en eso.
Sí.
¿Vale? Entonces, si te fijas, puedes hacer las dos opciones. Lo lógico es decir, lo primero que has dicho tú, se te viene a la cabeza porque es lo malo. Y te lo cepillas, 10 minutitos, terminas el examen y aprobado. ¿Vale? Estos son los exámenes.
Lo que hay es que contestar 3 de 4. No...
3 de 4. 3 de 4.
Sí, mirando que mejor sepas.
Claro, eso también...
Tienes siempre posible una pregunta.
Tomadlo muy en cuenta. O sea, no os tiréis como locos, reflexionad bien. ¿Cuáles son las tres preguntas que mejor sabéis en conjunto? O sea, las preguntas, veis que la mayoría son de responder sí o no y luego razonar la respuesta. Cuando se te pide razonar la respuesta es que hagas una argamasa con lo que hemos estudiado. Entonces, intenta pensar... ¿cuál es tu contenido de argamasa? No solamente si sabes responder sí o no rápido, ¿vale? Tomaos 10 minutitos para esto y luego 1 hora y media sobra, ¿eh? Dime que te he interrumpido, pero...
¿Y el orden de las preguntas puedes hacer como tú quieras? O...
Sí, porque de hecho, si te fijas, cada una de estas preguntas, cada una de estas cosas es un folio.
Ah, eso viene como un folio independiente.
Claro, mira, entonces es 1, 2, 3 y 4.
Ah,
Tú lo Tú lo respondes en el orden en que quieras y lo haces en el orden que quieras. Claro. Y luego, fíjate, tiempo disponible, hora y media, material utilizable, programa oficial de la asignatura. Aquí en ningún momento pone que tengas límite de papel. Entonces, un folio bastante, o puede no serlo, depende si y luego depende mucho la letra y de cómo te expreses y tal y cual. Si necesitas más papel, nos pides. Y si necesitáis un papel para hacer un pequeño esquema, nos lo pides. Si te has equivocado y tal, nos lo pides. No hay ningún problema. ¿Vale? Pero... Sí, claro, un pequeño esquemita y tal. Y antes de empezar a responder, tenerlo todo en la cabeza. ¿Vale? ¿Veis que el examen es... relativamente distinto a los que estéis acostumbrados a hacer en derecho, pero veis que es fácil, porque en el fondo es relativamente distinto, pero solo relativamente, porque exactamente igual que todos los exámenes de esta vida de Dios, si lo has estudiado, la pruebas. No, esto no es matemática, no es física, no es estas cosas que tienes que entender. Aquí hay que entender un poco más que el derecho procesal, pero tampoco si has estudiado, no tienes por qué tener problemas con esto, ¿vale? Entonces, vamos a terminar ya con el... Si os fijáis, las y media y tal, vamos a terminar con el temario. El otro día estábamos con el último tema, y el último tema se titulaba Derecho y Ética, las corrientes actuales, y estábamos viendo, más que Derecho y Ética, estábamos viendo las interrelaciones entre Derecho y Ética y Derecho y Moral, y las diferencias entre ello. Y de hecho habíamos visto... El otro día, la última hora, vimos las relaciones entre derecho y ética. Es lo último que vimos. Entonces, ahora nos tocan las relaciones entre derecho y moral. ¿Vale? Entonces, primera idea básica, a partir de la cual construimos todo lo posterior. El discurso moral es un discurso acerca de los deberes. Lo dijimos antes, es un discurso axiológico, acerca de los deberes, de los principios. ¿De acuerdo? Lo moral se preocupa no tanto por el fin de los actos, por la finalidad de los actos, ¿vale? No es una idea finalista, no identifica la justicia con lo bueno. La moral se preocupa no por el fin de los actos, sino por la forma en que se expresan los deberes a los cuales se ajusta el sujeto. Es decir, por tus construcciones y mecanismos internos para hacer o acabar haciendo una cosa u otra. ¿Vale?
Ah, dice que surge de la teología del final de la Edad Media.
Exactamente.
Lo identificamos un poco con teología.
Metafísica.
Sí.
Sí, bueno. Piensa en la metafísica. Piensa en la ética, piensa como si fuera algo físico. ¿Por qué? Porque la ética es algo más palpable. ¿Vale? Tienes que hacer esto y lo tienes que hacer. Y esto no, más metafísico, dice, tienes que hacer esto, vale, pero ¿por qué? O más aún, no tienes que hacer esto, sino vas a hacer esto, ¿por qué lo has hecho? ¿Vale?
Los criterios morales, cuando decimos
exactamente, porque ¿por qué no has aparcado en una plaza de estas de minusválidos? ¿Por miedo a la multa o porque realmente piensas que detrás podría venir una persona que lo necesita? O has aparcado aún pensando que podría venir una persona detrás, pero solamente es un minuto y tal. Como siempre, os pongo un ejemplo muy naif, muy tontorrón.
Lo moral sería que no aparcas porque puede venir una persona.
No tiene por qué. Lo moral puede ser perfectamente aparcar, pero según tu moral. Lo moral es el análisis de por qué haces la cosa.
Sí. O bueno, es para solo un minuto. Y moral sería decir, bueno, aparco porque me da la gana.
Claro.
¿También?
Sí.
¿Eso sería moral?
Sí, es tu moral.
¿Ético? No sería ético. Lo
claro. Claro.
No respeto la norma.
Es tu moral. La moral es el análisis de los principios internos, propios y personales que tú tienes y que te llevan a realizar un determinado acto.
Algo jurídico que se nos pone. Ahora, con la selección catalana. Imagínate, había partidos que por el tema de la xenofobia hacia el inmigrante, hacia el extranjero, La moral, por ejemplo, de, no sé, de Alianza Catalana, es que el extranjero viene aquí a invadir los musulmanes y tal. Eso sería su moral.
Sí.
Y la de, qué sé yo, de PSC sería, la moral sería de que hay que dar acogida a los migrantes. O algo así.
Bueno, es reduccionista. Es reduccionista porque, si te fijas, tú has hecho lo contrario de lo que hago yo con los ejemplos. Yo os pongo siempre ejemplos muy tontos, porque son ejemplos muy básicos, son ejemplos de blanco o negro. Y tú te has ido a una cosa con un mogollón de matices.
Sí, que es más difícil de
exactamente, que incluso ellos, cuando te lo explican, tienen muchos matices. Yo siempre os pongo... Por eso los ejemplos míos suelen estar basados en el código de tráfico, que es algo que todos conocemos, y suelen ser de semáforos y cosas así.
Claro, porque la moral en esos ámbitos... No, yo decía, porque la moral, por ejemplo, para este partido es que los del Islam vienen a como a...
No, pero eso es el, eso es el resultado final.
O eso, ¿y la ética qué sería?
Es, vamos a ver, eso sería el resultado final, lo de algunos vienen a invadir y tal. Ese tipo de sí, barbaridades, sí, y barra basada. No, la idea de la moral es, vale, ¿cuál es tu planteamiento interno para llegar a esta conclusión? O para llegar a estas ideas. Entonces, a partir de ahí, pues lo vas contando.
Eso es la moral. ¿Y la ética sería de que las personas tienen derecho a venir a España?
¿O no?
O no, o podrías, en positivo o en negativo.
Claro.
Eso sería lo ético.
Más o menos, sí. Y aún así, claro, nosotros aquí estamos teniendo la...
Y, por ejemplo, los derechos humanos, ¿qué sería? Si lo aplicamos en ese caso.
Depende de la interpretación que se dé a lo que son los derechos humanos. Normalmente los derechos humanos... Normalmente los derechos humanos se consideran derechos morales, porque tienen una carga axiológica, que es de principios, básicos. Siempre teniendo en cuenta... No. Siempre teniendo en cuenta la definición de moral que seguimos nosotros ahora. En esta asignatura, en este año. ¿Vale? Que es la que aparece en vuestro manual.
De la teología del final de la teoría.
Y aún con todo, nosotros cuando hablamos de derecho y moral... Tenemos que ver las distinciones que hay entre moral y derecho. Nosotros cuando hacemos referencia a la moral nos vamos al ámbito kantiano, ¿vale? Nos vamos al ámbito de Kant. Luego vamos a ver el segundo principio, los de Kant, ¿no? En realidad es la idea básica de moral, ¿no? La de Kant, la que decíamos, ¿no? Actúa siempre como si todo lo que hicieras pudiera ser ley universal. No hay nada más moral que eso, ¿no?
Pero en este caso no se aplica así.
En el caso del mundo del derecho vamos a ver cómo hay diferencias, porque si seguimos esta idea kantiana, tenemos que concluir que existen distinciones entre derecho y moral. Está bien que las haya, porque si el derecho únicamente fuera moral, caeríamos en un jus naturalismo y caeríamos en esa tautología un poquitín tonta, porque claro, lo que dices tú, si el derecho únicamente fuera moral, los paisanos estos... De la extrema derecha que decías antes, pues también diría, no, ya según la moral y tal, según mi moral, ¿vale? Sí. Ese es el problema, pero siempre que caemos en cualquier cosa metafísica, el problema de lo metafísico es lo que su propio nombre indica, que no es físico.
Pero el positivismo, por ejemplo, cuando el positivismo decías que en la Segunda Guerra Mundial las leyes hacían de acuerdo a la norma vigente... Y también caían en ese reduccionismo de que...
Claro, por eso lo que se intenta hacer después de la Segunda Guerra Mundial es lo que hemos intentado explicar en la segunda parte del programa. No, positivismo es total y absolutamente amoral. Pero es amoral no porque sea contraria a la moral, sino amoral según la génesis de la propia palabra. El prefijo a en griego significa que no tiene. El positivismo no tiene moral. Porque el positivismo lo único que hace es estructurar orgánica y jurídicamente un ordenamiento, y no tiene en ningún momento ninguna carga ni ningún trasfondo moral. El problema es que cuando nosotros caemos en un positivismo estricto, lo que caemos es en la posibilidad de no pasar, de que sea derecho positivo cualquier barra basada. Porque para el jus positivismo lo único que necesita el derecho para ser derecho es que haya sido creado adecuadamente. Entonces nosotros llevamos al Parlamento una ley que diga que hay que eliminar a todas las personas de más de 1,85 m con el pelo largo y canas, y a mí me cepillan. Y es está para el jus positivismo eso está perfecto.
Está válida.
Eso está perfecto. Entonces,
¿un criterio moral?
¿Cómo un criterio moral?
Sí, con respecto a saber... También, si el que piensa que eso, también cumpliría con su criterio moral.
Sí, sí, pero no es una ley basada en criterios morales. Vamos a ver, el juspositivismo lo que nos dice es, solamente hay derecho aquí,
sí,
en el libro. Punto, punto. Todo lo de fuera son pajas que os hacéis los juristas, sí, y a tomar por saco. Eso es lo que nos dice el juspositivismo. Sí. Entonces... ¿Por qué triunfa el juspositivismo? Coño, porque es seguridad jurídica. Si tú dices que solamente el derecho está aquí, es lo contrario al jusnaturalismo. El jusnaturalismo que nos dice, no, tenemos un derecho que es perfecto que está flotando en el aire. Eso no es seguridad jurídica, porque siempre está flotando en el aire, pero diga, yo no lo veo. Y siempre hay uno que dice, yo lo veo. Eso es inseguridad jurídica. Entonces se pasa al juspositivismo. ¿Qué problema es? Que las dos partes... Los dos extremos son insatisfactorios, porque, y tú lo has dicho muy bien, la paradoja es que los dos extremos pueden llevar a situaciones bien de presión o bien de, con un término que no deberíamos usar, pero bueno, para que lo entienda todo el mundo, de injusticia. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando explicar? Nosotros hemos explicado en este temario, bueno, los dos primeros temas han sido como introductorios. Después hemos explicado, ¿qué es el jusnaturalismo? ¿Por qué fracasa? Ascenso del juspositivismo, crisis del juspositivismo, ¿por qué fracasa? Y lo de después. Y lo de después, básicamente, y en dos palabras, no lo pongáis en el examen porque es una reducción de más de la mitad de vuestro libro a dos palabras, pero básicamente es decir, oiga, vamos a seguir con el juspositivismo porque nosotros seguimos siendo juspositivistas. Coño, que tenemos libros.
Sí.
Exactamente. Vamos a seguir, oiga, con el juspositivismo, pero vamos a introducirle una serie de matices para que el juspositivismo no sea un campo abierto para todo lo que queramos, ¿vale? Vamos a decir, oiga, dice, oye, tengo límites al derecho de propiedad. Imaginaos que nos compramos una finca. ¿Vale? La finca es nuestra. ¿Tengo límites al derecho de propiedad? Y dice, no, el derecho de propiedad no tiene ningún límite. Dice, vale, pues voy a levantar aquí un vertedero de basuras. Ah, pues sí que hay que ponerte algún límite.
Claro.
Con el juspositivismo es lo mismo. Vamos a seguir teniendo los libritos, pero vamos a introducir matices. Y vamos a introducir matices que pueden ser más o menos metafísicos. Un matiz al juspositivismo siempre va a ser metafísico. Forzosamente, porque va a ser un matiz basado en la moral, y la moral es metafísica, va a ser un matiz basado en la axiología, en los principios o, yo qué sé, en un criterio de igualdad social o de... ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es...
¿Y esos criterios son morales, entonces?
¿O no?
¿De igualdad social? Entonces,
¿o no necesariamente? No necesariamente.
Vale.
¿Vale? ¿Cuál es el desafío? Intentar matizar el juspositivismo sin que se nos vaya las manos. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, nosotros lo que hemos visto son posturas, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante matizaditas. O sea, cosas relajadas. No hemos caído o no hemos explicado el neo-jusnaturalismo, que también existe. O o la neoescolástica. Después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un movimiento filosófico que dice, no, es que volvamos a la escolástica tomista. Claro, volvamos a esto, volvamos a la idea de que lo importante es lo justo y tal. Y en realidad estamos volviendo al mismo problema. Lo que pasa es que está yendo al otro lado. Nosotros, ¿qué hemos explicado? Lo explica Rawls. ¿Qué dice Rawls? Dice, oye, el maximín, ¿no? Vamos a maximizar el mínimo. Hemos explicado Habermas. ¿Qué dice Habermas? Dice, no, las leyes están bien, pero ¿cómo llegamos a las leyes? Pues dialogando. Dialogando, ¿no? Si yo pongo unas leyes de voy a matar a todos los de 1,85 m, eso no ha podido ser dialogando, porque los de 1,85 m no habrán dicho que sí. ¿Sabes? La hermenéutica, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, pues sabiendo que cualquier ley tiene un componente cultural muy estructurado, ¿vale? Y que todo es un constructo y que la interpretación y todo esto. Eso es lo que hemos venido viendo en el curso, insisto. Los dos temas de introducción y luego, justnaturalismo con su crisis. Justpositivismo petándolo fuertemente. Crisis del justpositivismo y qué viene después. Es así de fácil, ¿vale? Entonces, retomamos lo que decíamos. Hablábamos de la moral y aún así, tomando la moral desde un punto de vista kantiano, vamos a tener que introducir distinciones o van a existir distinciones entre moral y derecho, entre moral y entre el ámbito moral y el jurídico, fundamentalmente tres, ¿vale? La primera es evidente. El derecho exige una obediencia externa, la moral exige una interiorización. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y otra vez es un ejemplo de estos básicos y tontorrón. A ti te para un agente por una infracción de velocidad, el derecho lo que exige es que pagues o no pagues la multa. ¿Te paga la multa o no la pagas? Y el derecho actúa igual, de una forma u otra. La moral exige que pagues o no pagues la multa, pero actuando de forma consciente. Dice, no, pues mira, yo no pago la multa porque llevaba a mi padre, que le había dado un infarto, y no voy a pagar la multa por ir más deprisa. O yo pago la multa porque efectivamente iba a 70 por hora y tendría que ir a 50 y tal. Y la moral exige una interiorización de la norma y de tus actuaciones, ¿vale? En segundo lugar, diferencia entre derecho y moral. La legalidad jurídica admite una simple formulación exterior, mientras que la legalidad o la autonomía moral exige que haya una autonomía personal. Dicho de otra forma, la moral, para ejercer como tal, tiene que plantearse en base a la posibilidad de que tú hagas una cosa u otra. Si estás obligado a hacer solo una, no hay dilema moral. ¿Vale? Al derecho se le apela eso. No le importa. El derecho lo que quiere es que actúes. ¿De acuerdo? Y por último, el derecho asume un principio de orden positivo, un principio de orden empírico, mientras que la moral adopta la forma de un respeto mutuo. La moral adopta la forma de la segunda postulación kantiana, la de trata a otros siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Vale? Estas son las diferencias entre derecho y moral. Es que es muy sencillito, ¿no? Desde el punto de vista kantiano. Por último, y ya con esto terminamos el temario. Nuevamente, según la ontología jurídica. Volvemos al principio del temario. ¿Qué nos decía la ontología jurídica? ¿Qué se preguntaba? Las preguntas. ¿Os acordáis que siempre hablábamos en preguntas? ¿Qué se pregunta la ontología jurídica? ¿Qué se pregunta la ontología? ¿Qué es? ¿Qué soy yo? Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta metafísica. Entonces, la ontología jurídica, ¿qué es el derecho? La vieja ontología jurídica buscaba diferencias entre derecho y moral. ¿Vale? En este tema, en este último tema, lo que hemos intentado buscar es similitudes entre derecho y moral. Y esas similitudes nos han empujado a explorar los diferentes sentidos del término ser jurídico. Las diferentes opciones para responder a esa pregunta de ¿qué es el derecho? Todas ellas llegan desde una perspectiva epistemológica diferente. Nosotros vamos a ver 4 y con esto ya terminamos el temario. Podríamos ver 500 más, ¿vale? Entonces, nosotros podemos distinguir 4 sentidos de lo que es el derecho. ¿Qué es lo importante? Más allá de estos 4 sentidos, lo importante es saber que lo jurídico se puede decir, expresar de muchas formas y cada una de ellas es totalmente derecho. Es decir, optar por una de estas 4 formas que vamos a ver ahora no significa denostar las otras. Y cada una de estas 4 formas es perfectamente válida. Todas ellas son derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es? Cada una de estas formas es válida. ¿Qué es lo que pasa? Que son acercamientos epistemológicamente distintos. Vamos por caminos diferentes. Pero la idea es válida. Y optar por una u otra no significa que las otras no sean buenas, ¿vale? Entonces, ya os digo, lo último de todo. ¿Cuáles son estas 4 formas? Podemos definir el derecho desde un punto de vista ético o teleológico. Finales, defines la teleología, ¿vale? Podemos definir el derecho desde un punto de vista moral o deontológico. Principios, las normas, bueno, las normas morales, mejor dicho. Podemos definir el derecho desde un punto de vista normativo, jus positivismo estricto. Y podemos definir el derecho desde un punto de vista fáctico. Es decir, en tanto en cuanto el derecho consiga o no los hechos y objetivos que busca, ¿vale? La sociología jurídica, por ejemplo. ¿No? ¿Qué busca el derecho? ¿Qué cambiar la sociedad o que se cometan menos delitos? Pues seguramente cambiar la sociedad cometiéndose menos delitos. Vale, eso sería el punto de vista práctico. Vale, con esto terminamos el temario. ¿Algún tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Vale, pues entonces nada más. Lo dejamos aquí. Como todos los años, ha sido un placer. Espero que, no creo que os hayáis divertido con las clases, pero por lo menos que en algunos momentos os hayan parecido interesantes. Y la semana que viene empiezan los exámenes. Mucha suerte con los exámenes. Yo soy vuestro tutor hasta el mismo día del examen, entonces me mandáis todas las cuestiones y preguntas en las que pueda ayudaros. Y si por cualquier cosa no os podéis presentar al examen, o os sale mal, o ese día os levantáis mal, o lo que sea, a lo largo del verano, lo que os dije, también me podéis mandar preguntas, a veces os responderé el mismo día, otra vez a lo mejor el día siguiente o cuando sea, pero yo sigo ayudándoos en todo lo que puedo a lo largo del verano, ¿vale? Por mi parte nada más, y eso, mucha suerte con el examen. Vale.